Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta pendiente por allí. Gracias por habernos esperado.
¿Qué tal, ministro? Muy buenos días. Buenos días. Carlos Giacosa, Radio Monte Carlo. Quería hacerle dos consultas en una. Primero, ¿cómo se prepara el país para lo que ya se anuncia va a ser un verano con una sequía bastante importante? Por lo menos algunos analistas meteorólogos ya están anunciando este tema. Después, ANCAP hace 20 días dijo que por estas fechas se iba a tener que ya analizarse por parte del Poder Ejecutivo un ajuste o no de las tarifas debido al incremento del crudo a nivel internacional. ¿Qué información manejan desde el Ministerio?
Sí, cómo no. Dos preguntas. Bueno, supongo la primera parte es, hay diversas preparaciones, nosotros nos vamos a referir a la parte energética, pero bien importante es toda la parte agrícola en esto, ¿no? En cuanto a la energética, estamos bien preparados. Básicamente, si la energía, la sequía se concreta, que bueno, acá es altamente probable que haya un periodo de sequía, lo que es un poquito más difícil determinar cuán intensa va a ser, si va a ser leve o si va a ser más fuerte, ¿no? Pero el país está preparado, tiene energía. Ya en estos días hemos comenzado a utilizar las centrales térmicas, de a poco, ya estamos recibiendo energía desde Argentina. Y toda la suma de nuestros proveedores es bastante superior a la demanda, o sea que no vamos a tener problema, estamos preparados, tampoco desde el punto de vista económico, porque de los 11 meses transcurridos, 9 por lo menos fueron de mucha agua y la generación ha permitido ahorrar lo suficiente como para no tener también problemas en cuanto a ahora esto que empieza a ser un mayor costo de energía. Lo que prevemos entonces es que si la duración es la estimada y la sequía es débil o intensa, que eso habrá que verlo, digamos, pero que posiblemente se dé, el país está bien preparado y no va a haber, la población no va a estar visualizando demasiados cambios, a pesar de que nuestra generación va a cambiar, vamos a estar prendiendo centrales que antes no prendíamos, etcétera. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, efectivamente ANCAP está estudiando la paramétrica, los valores del combustible, la propuesta que va a realizar el Poder Ejecutivo, que en este caso está representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hay apartamientos de los valores que se traían como base, que son $75 el barril y 20 pesos el dólar. Este último está en ese valor, pero el barril se ha apartado. Pero también la paramétrica consta estimaciones, por ejemplo, en cuanto al consumo que ha habido de los combustibles, que hacen variar un poco la cuenta total de cuánto factura la empresa. Entonces, estamos esperando esta última información para tomar luego las medidas que correspondan o esperar un poco más, porque también es cierto que durante el año hemos tenido, de los 10 meses transcurridos, dentro del mes, grandes oscilaciones, con meses que empezaron con precios de 80 y luego bajaron a 70 y promediaron 75, un mes como abril que tuvimos $83 el barril y ahora que en octubre que hay una tendencia a tenerlo otra vez en $83. Así que creo que respondí la pregunta. Estamos esperando las proyecciones de ANCAP en cuanto a la paramétrica y en cuanto a las proyecciones de si esto va a ser una tendencia o si estamos frente a oscilaciones grandes, y ahí vamos a estar definiendo los próximos días los pasos a dar.
Cambiemos de frente, tenemos una pregunta por allí, buen día. Sí,
buen día, ministro. Marisa Torres. Le voy a consultar sobre la minera Aratirí. Capaz que me la responde usted, capaz que me la responde Pierro. Si quería saber en esta instancia de exploración y prospección, ¿cuáles son los controles que realiza el ministerio, su ministerio? Y una vez que se efectivice la explotación del mineral, ¿cuál es la porción que se lleva el Estado, teniendo en cuenta que estamos hablando de una inversión que ronda los $1.500 millones?
Sí, correcto. Vamos a contestar entre los dos. En lo que se refiere a la etapa, usted marcó muy bien de que este emprendimiento minero está en etapa de prospección en algunos predios y exploración en otros, ¿verdad? Para el público en general, después vendría la explotación, que es la etapa efectiva de extracción, mientras que la prospección es la determinación general de las posibilidades y la exploración es la determinación ya más económica de tamaño de yacimiento, costo de extracción y demás. ¿Cuánto le corresponde? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta al Parlamento acerca del canon minero, ¿verdad? en general las empresas mineras están sujetas al impuesto a la renta, como es normal, están sujetas a diversos impuestos departamentales, pero además están sujetas al canon minero. El canon minero actual implica un porcentaje sobre el costo, sobre un valor que se calcula en base a la producción de la minera. El canon minero que estamos proponiendo para todas las mineras de minerales metálicos va a estar basado en cuánto factura la empresa, lo cual le va a dar mucho más estabilidad y transparencia al sistema. ¿Por qué? Porque es algo visible cuánto exporta, mucho más fácil de llevar que cuánto es producción, costo de producción, deducir eso a su vez los costos de la mina hasta destino final, etcétera, y deducirlo de los precios de la mina. En esa propuesta lo que nosotros estamos planteando es un 6% de la facturación, para darle la idea. Pero esto va a ser un tema, y además repartirlo, entre comillas repartirlo, o sea, que se beneficie de este tema, hasta ahora era el Estado en su gobierno central y el propietario de la superficie, ¿verdad? Porque el subsuelo le corresponde, es dueño del Estado, y se agrega ahora el brazo local, la intendencia, digamos, como con un porcentaje menor a los otros, pero como receptor de también de parte de este canon minero. Sobre los controles lo voy a dejar al director entonces para que explique lo que se ve y el reforzamiento que estamos proponiendo en las modificaciones al Código de Minería, porque por ahí viene buena parte de este tema.
Gracias. En lo que tiene que ver con controles, hay que definir una nueva situación que es la que implica el advenimiento de la minería por metálicos y eventualmente por energéticos también. Las condiciones de los controles han variado porque variaron muy fuertemente las condiciones en las cuales se mueve, la dinámica en la cual se mueve la empresa a los efectos de poder localizar recursos que normalmente ya no están en superficie. Hablando del caso de Minera Latirí, por ejemplo, el antiguo yacimiento de hierro de Valentines está en superficie, fue evaluado en superficie, pero eso es parte del yacimiento y la mayor parte del yacimiento no se ve. Es un yacimiento que no tiene expresión directa en superficie. Eso significa entonces que los ritmos de prospección-exploración son relativamente diferentes. La escala de los proyectos de exploración y prospección son diferentes. Por tal, ahora el Estado tiene que readecuar todo un sistema de controles a esa nueva dinámica y, a su vez, a las nuevas condiciones que impone la minería por metálicos en, como hablamos en la jerga a nivel minero, yacimientos ciegos. El Estado ya lo ha venido previendo en cierta medida, pero lo más importante es de que el control ya se está empezando a realizar en condiciones muy diferentes a las que se hacía hace unos años atrás. Se han implementado una nueva capacidad de software instalado para ese tipo de controles. Se ha incrementado también la utilización de instrumental que facilita y acelera los controles. Y lo que estamos ahora recomponiendo fundamentalmente a nivel de presupuesto es una adecuación de los recursos humanos disponibles para los controles, que en principio, hasta donde nosotros estamos manejando la información, se está logrando con bastante firmeza. Entonces, lo que tiene que ver con controles, los controles se están realizando. Se están realizando de la forma adecuada y lo otro es que se tiende a reinstalar una serie de controles nuevos y adecuar otros controles viejos en la medida de que las necesidades de control que requieren las empresas son muy diferentes a las que tiene la minería tradicional en el país.
Vamos con otra pregunta.
Bien, buen ministro, día. Buen día. Juan Gracioli de Radio Carve. Hace unas semanas usted en el ATU estaba siendo parte de un acto donde se reunían una gran cantidad de empresas para conseguir fondos para la empresa Montes del Plata y la construcción de su papelera en Colonia. ¿En qué quedó finalizada este acto que ustedes realizaban en el ATU?
Sí, vamos a explicar un poquito el acto para poder responderle, que es una muy buena acotación. La intención es que las grandes inversiones tengan, como decíamos en la exposición, el mayor contenido nacional de trabajo, el mayor valor agregado nacional de trabajo. Por este motivo, en el caso de esta inversión en una planta de pasta de celulosa que es Montes del Plata, se desarrolló un evento en donde las 14 empresas internacionales que van a proveer, armar toda la planta de Montes del Plata, esas 14 empresas se reunieron con más de 400 empresarios, 400 pymes, pequeñas, medianas y algunas grandes empresas, y cada una de las 14 empresas que arman esa planta, y este evento fue una novedad en nuestro país, creo. Cada una de esas 14 empresas expuso qué necesita en forma general para todo el auditorio, en qué rubro trabaja, cuáles son sus expectativas. Luego de eso, y a continuación de esas 14 exposiciones, con la apertura además, lógicamente, de Montes del Plata, que es la responsable en final, luego de eso ya estaban organizadas las reuniones de aquellos empresarios que quisieran acercarse a cada una de las 14 empresas y coordinar para poder decidir los productos y servicios que las empresas van a ofrecer y que las otras necesitan. Es una gran ventaja para las empresas como Montes del Plata contar con proveedores nacionales, porque les agilita enormemente la construcción, los insumos, etcétera. Los tienen cerca y además de la rapidez de entrega pueden interactuar sobre el momento. Bueno, es un tema bien importante y conveniente para todas las partes. ¿Cómo sigue entonces? Bueno, a partir de ahora, de ese momento, del lunes 25, ¿verdad?, de octubre, en que cada empresa uruguaya, cada una de las 400, se acercó a uno o más de los 14 proveedores internacionales, están negociando las condiciones, están participando de las proyecciones, porque hay que acordarse que en definitiva esto termina en que los acuerdos entre empresas nacionales y los proveedores internacionales se transmiten después, lógicamente, en el precio final que va a tener la cotización que se le haga a la empresa Montes del Plata. En esa etapa se está.
Pregunta, adelante.
Buen día nuevamente. Ministro, ¿el conflicto en el Banco República perjudica en alguna medida al sector de la industria acá en este momento? ¿Está perjudicando el conflicto que hay en este momento en el Banco República a la industria?
Bueno, como todo problema en relaciones laborales y conflictos, esto afecta a los... al flujo de negocios, al flujo de producciones, sin ninguna duda tiene repercusiones a nivel de las empresas y a nivel de las personas. Básicamente lo que estamos viendo es que sí, estamos atravesando una época de negociaciones y una época entonces de tensión en algunos sectores sobre las relaciones laborales, pero que se van solucionando con la intervención de los distintos ministerios, el Ministerio de Trabajo, lógicamente, como primero. En los casos nosotros estamos participando activamente en algunas ramas industriales, no son demasiadas, digamos, pero son algunas ramas industriales importantes, como Ministerio de Industrias, dando el expertise industrial, para poder arrimar entonces las partes y ver siempre que en todos estos temas hay una negociación de corto plazo importantísima, porque determina salarios, determina condiciones, y una negociación y una visión de largo plazo importantísima, porque determina el desarrollo de la industria. En resumen, los conflictos afectan obviamente la producción del país en mayor o menor medida, a veces poco cuando son breves y a veces un poco más, pero lo más importante es el lograr llegar a los acuerdos que permitan las soluciones en el momento, acuerdos de largo plazo como se están planteando a 2 o 3 años y fundamentalmente el desarrollo de los sectores productivos. Y ahí no somos tan temerosos, lo que tenemos ahí es un tema de modernización de relaciones laborales que no necesariamente se tienen que dar siempre mediante la vía de conflictos, hay un montón más de instrumentos, pero que en definitiva tienen que tener como visión todas las partes involucradas, que lo que interesa es el desarrollo como país a largo plazo.
Sobre este tema, Graciela Panizza está preguntando a través del correo electrónico qué tanto hay de verdad sobre el posible retiro de inversiones industriales extranjeras, y aquí hace mención, estoy sintetizando algunas cosas que había formulado en su momento el doctor Luis Alberto Lacalle en plena campaña electoral y que fueron ratificadas hace pocas horas por Pedro Bordaberry.
Sí, básicamente el país, la inversión que sigue habiendo en el país es muy alta y diría que estamos batiendo récord en este año 2010 en cuanto a inversiones. O sea que, sin comentar declaraciones, creo que los puntos de vista son válidos y además, obviamente el tema de las relaciones laborales, todo inversor lo considera, el país está siguiendo su senda de crecimiento y su senda de inversiones, como lo demuestran los números, que son el más fuerte argumento en estos casos, ¿verdad? Cuando un inversor considera inversiones, considera así una serie de factores. Primero, si la inversión le es rentable, esa va a estar dentro de los primeros temas. Segundo, si dispone de energía, dispone de telecomunicaciones, dispone de mano de obra calificada, en fin, dispone de una serie de temas. Y tercero, lógicamente, cuál es el grado de desarrollo que tiene dentro del país su inversión a largo plazo. Nosotros creemos que en este aspecto han habido comentarios, pero que me remito un poco a lo que decía anteriormente. No nos parece que sea un aspecto distinto al que han pasado otros países cuando se disminuye el desempleo, cuando el país crece, en donde se generan entonces tensiones distributivas. Lo importante es que todos los actores tengan en cuenta que cada rama industrial tiene una forma de trabajar y que esa forma de trabajar, ese sistema de producción sea lo acordado, sea dirigido hacia el mayor logro del cumplimiento de lo que todos los clientes en el mundo quieren. Y si eso se logra, y creo que nuestro movimiento sindical y nuestras cámaras empresariales lo tienen claro, si eso se logra, digamos, como ha sido tradicional en el país, no creo que tenga una repercusión importante sobre este tema. Decía, los números lo demuestran, el hecho de que haya en determinado momento tensiones distributivas, más bien habla del crecimiento del país, y si los actores, todos los involucrados, empresarios, trabajadores, gobiernos, tienen la visión puesta en cumplir con su rol, empresas exitosas, trabajadores bien pagos, país con crecimiento económico y justicia social, y tienen la visión puesta en el desarrollo de la industria, que para eso trabajamos mucho con los consejos sectoriales y vemos la comprensión y la madurez que hay, creo que el efecto final es que vamos a seguir creciendo en inversiones.
Estamos llegando al final. Víctor Manuel Rodríguez desde Venezuela está preguntando. La presidenta electa de Brasil dijo en un encuentro sobre energía en la isla Margarita que se espera trabajar en un sistema continental de energía como apoyo para el desarrollo del bloque sudamericano. ¿En qué medida Uruguay está involucrado en ese proyecto?
Sí, está altamente involucrado en lo que dijo la presidenta electa de Brasil. Uruguay trabaja en el ámbito de UNASUR, en los ámbitos también de OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, y en verdad yo mismo estuve hace poco en el encuentro donde se firmaron las bases del Tratado de Sudamericano de Energía, porque la comprensión que existe en todos los países son dos elementos fundamentales: que ningún país en el futuro en este elemento estratégico puede asegurar la energía por sí solo. Tiene que estar respaldado, soportado, tiene que estar respaldado, soportado por el resto del sistema energético, dado que las variaciones climáticas en un país en otro, la provisión de factores naturales o de petróleo en un país y en otro son complementarias, que es el segundo concepto. Así que la respuesta en concreta es, Uruguay está muy involucrado, es estratégico y de base que el país tenga sus propias fuentes y tenga respaldo a través de los países hermanos, y participamos activamente en el Tratado Energético para Sudamérica que se viene desarrollando. Ahora se aprobó los capítulos y la estructura y se le está dotando del contenido preciso a cada uno de esos países. Capítulos.
Muy bien, creo que tenemos una pregunta por allí. Adelante.
Ministro, buenos días nuevamente. Hace ya algunos días atrás, con el embargo de la planta y de la maquinaria de la fábrica Fibratex, hubo intensos contactos de los trabajadores con el gobierno, se manejaron varias propuestas para de alguna manera hacer resurgir la firma, y hace muy poquitos días hubo una propuesta de los trabajadores que manifestaban su interés en poder elaborar los uniformes para los trabajadores del Estado, incluso para el uniforme de militares y de policías, para de esa manera poder poner en movimiento la maquinaria que la empresa dispone, y bueno, de esa manera de transformarse en una empresa viable, más allá de otras propuestas que se estén manejando desde el gobierno. ¿Cómo visualizan ustedes y qué otras propuestas hay para esta firma?
Sí, hemos tenido reuniones, e incluso le diría que vamos a tener reuniones a principio de la semana que viene sobre el tema de los trabajadores de Fibratex, que han soportado un largo periodo de deterioro de sus condiciones laborales y de su trabajo. Nosotros vemos, bueno, como el ejemplo que se me preguntaba sobre Brasil, que el hecho del uso estratégico de la compra pública para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa del Uruguay es un hecho importante, es un hecho necesario porque ayuda enormemente a una cantidad de emprendimientos, de tal forma que el aprovisionamiento se realiza con facilidad muchas veces cuando es local. En ese sentido, el otro aspecto de la compra pública es que los costos en que se incurran sean los razonables para que no haya una sobrecarga para el contribuyente por estos factores. Así que vemos la propuesta como dirigida en una buena dirección. Nosotros en las compras públicas en general estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas largo tiempo para finalizar lo que creemos va a ser un buen programa de compras públicas y que va a dotar de preferencias a la industria nacional dentro de márgenes adecuados para que se cumpla el segundo objetivo de cuidado de los costos. Así que creemos que está en la línea estratégica, y ustedes en la pregunta anterior sobre energía mencionaban un ejemplo cuál es el desarrollo de la compra pública brasileña y el desarrollo de las grandes empresas brasileñas como Petrobras, Eletrobras, como mecanismos de desarrollo del país. Apoyamos fuertemente en ese sentido un desarrollo nacional compuesto por varios actores, compuesto por la inversión extranjera, las empresas nacionales y la empresa pública con un rol dinamizador de la demanda interna, pero también de la tecnología interna.
Muy bien, agradecemos al ministro, a todo el grupo de asesores que nos ha acompañado en esta mañana, a los colegas y fundamentalmente también a ustedes que nos han seguido ya no solamente en todo el Uruguay, sino también en el exterior en esta nueva conferencia de prensa. La cita es dentro de una semana, cuando a eso de las 9:30 nos estemos reencontrando para seguir pensando el Uruguay en mediano y largo plazo, sin olvidar las coyunturas que a veces también marcan el ritmo de la vida. Hasta la próxima semana. Gracias por habernos acompañado.